Audible Originals presenta Los 100 millones con Oscar Jaenada. Capítulo 11.
El avión se alzó despacio desde Veracruz hacia Cancún con el sol cayendo por la cola. Despacio porque iba lleno hasta el pasillo. Nadie quería quedarse atrás con la radiactividad aumentando cada vez más. El avión contaba con 181 asientos y 6 asientines plegables para la tripulación. Pero dejé que subieran 300 personas. Ni una más. Les dije que entre convertirnos en una bola de fuego al final de la pista por sobrecarga y probar suerte con la radiactividad, prefería la radiactividad. Eso fue, claro, después de que el doctor Ugol me susurrara al oído que no tuviera miedo. Que con esos niveles de radiación, las probabilidades de morir eran pocas y muy a largo plazo. Que si era necesario, podían tomar un auto y dejar atrás la pluma radiactiva con una carrera por la carretera 180. Que no era totalmente necesario intentar el despegue con un avión sobrecargado hasta extremos suicidas. Pero también me susurró que lo importante era evacuar a los chicos como Daniela. Me contó, como antes al señor Sam, que la infancia y la adolescencia tienen la tiroides hambrienta de yodo, incluyendo el yodo 131 de los desastres atómicos, que sus huesos buscan calcio para seguir creciendo y el cuerpo confunde al estroncio 90 con calcio, que el cesio 137 se absorbe como el potasio de las bananas, las papas, los porotos, la leche de mamá o los copos de chocolate. Y que los adultos ya han vivido su vida, mucha o poca, buena o mala, así son las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Pero los chicos y las chicas y los chicos, tienen derecho a su oportunidad. Eso último ya lo sabía. No necesitaba que viniera a decírmelo ningún genio del Instituto Skobelsin de Moscú. Así me encaré con la pequeña multitud que peleaba por subirse a su avión en plan ley del más fuerte o del más listo. Les pregunté si alguno de todos ellos tenía la más remota idea de pilotar un birreactor moderno como ese que necesitaba 3 minutos tocando mandos y computadoras solo para encenderlo y 5 más para arrancarlo. No digamos ya para despegar o llegar a algún sitio sin matarnos. Y me senté sobre el hormigón de la plataforma, cubriéndome de la llovizna bajo un ala, con la espalda apoyada en una rueda del tren y los brazos cruzados. Planteados así los términos, la gente se autogestionó más o menos. Unas cuantas personas desembarcaron en beneficio de la infancia. Bastantes más se avinieron a, al menos, dejar el grueso de sus equipajes en tierra. Mientras se decidían, estudié con disimulo a ese extraño trío que, a mis ojos, surgió de la nada. El ruso oculto, el español herido, la mexicanita despabilada de pelo rubio, Sam, Alexei y Dani dijeron que se llamaban. Los dos hombres, Sam y Alexei, parecían salidos de estar incontables horas extras limpiando fosas sépticas o algo así. Sucios, reventados, pestilentes, salvo por un penetrante olor a humo que llevaban fijado a la piel. Dani tampoco estaba muy limpia ni muy vestida, salvo por su camisoncito de colorines, sus ojotas de plástico y una mochilita que no parecía de nena, pero a la que se aferraba como si le fuera la vida. Ellos estaban demasiado hechos polvo para mantenerse alerta, y el español, además, parecía muy enfermo con su brazo en cabestrillo. Pero ella oteaba a todo y a todos con sus ojos veloces, muy despiertos como una vigía. No puede tener mucho más de 10 años, pensé. En mis anteriores rutas a México, había escuchado hablar de las halconas, pibas que el narco usa como aguadoras y espías. Los dos tipos dijeron que se la habían encontrado por el camino sola. Pero era como si les uniera algún vínculo más, como si la pibita les debiera lealtad o algo. ¿Era solo por haberla encontrado o había más fondo ahí? Según me contaron, el tal Sam era piloto y Alexei alguna clase de científico e ingeniero atómico de altos vuelos. Por eso fueron los elegidos para ir a inspeccionar la nucleoeléctrica de Laguna Verde esa mañana. A mí no me había quedado claro qué pasó después. Los escuché decir que se encontraron Laguna Verde ocupada por individuos desconocidos, bien armados y agresivos, porque los derribaron con un misil Mampars. Y que ahora llegaba radiactividad a Veracruz porque esos individuos le habían hecho algo malo a la central o habían hecho algo estúpido con la central. Esa historia me sonaba rara de mil maneras distintas. Por una parte quería saber más, por otra, al menos en esos momentos, me parecieron inofensivos. El español tenía el brazo inflamado como una pierna y a ratos estaba semi-inconsciente o medio comatoso. La médico que lo examinó dijo que necesitaba un hospital y un cirujano urgentemente. No me pareció que supusiera un peligro. El ruso era algún tipo de eminencia que hasta el momento se había mostrado totalmente cooperativo conmigo. Y la nena era una nena, halcona o no, todo lo contrario. Finalmente pedí al piloto mexicano que me fungiera de aeromozo o sobrecargo en la atiborrada cabina de pasaje. Ahora con mucha infancia y adolescencia para prevenir cualquier nuevo incidente. Y me llevé esos tres en la cabina de pilotaje. Pusieron al tal Sam en el suelo. El doctor Ugol se instaló en el transportín a su espalda y dejé que Dani ocupara el asiento del comandante bajo palabra de honor que me muera si toco algo sin permiso. Yo me senté en el del copiloto. Total, era con el que más experiencia tenía. Y así fue como despegamos de Veracruz, con los asientos llenos de juventud que a su vez llevaban a los más pequeños sobre las rodillas. Adultos apiñados por el resto de asientos y por los pasillos, un único aeromozo para todos ellos. Muy ligeros de equipaje y con Sam, Alexei y Dani acompañándome en la cabina de pilotaje. Menos mal que de acá a Cancún es un salto corto, pensé, muy concentrada en elevarnos sin movimiento brusco alguno. No solo no había suficientes asientos para tanta gente, sino, lógicamente, tampoco cinturones de seguridad. Y ya sabemos lo que pasa en los aviones con los movimientos bruscos y los cinturones de seguridad desabrochados o ausentes. Superábamos los 12.000 pies sobre el Golfo de Campeche hacia el atardecer, con el sol poniente a la espalda cuando el doctor Ugol me preguntó.
¿Y dice usted que tenemos un crucero en Cancún?
Sí, el Giant of the Oceans, uno de los más grandes del mundo. Acababan de salir de Cozumel con 6.000 turistas. La tripulación superviviente nos oyó hablar por radio, se puso en contacto y anclaron frente a Cancún.
¿La tripulación superviviente, dice usted?
Sí.
¿Y cómo sobrevivieron?
Parece ser que son los que estaban más al fondo del barco y abajo en las salas de máquinas y eso. El oficial, segundo jefe de máquinas, ha sobrevivido y funge como capitán.
Comprendo. Ese barco tiene que ser muy grande, ¿no?
¡Uf! ¡Enorme! Se ve desde la torre de control del aeropuerto y es como si fuera una isla nueva en el mar. Bueno, exagero un poco, pero...
No, sí, ya la entiendo. Nunca he ido a uno de esos barcos, pero he visto fotos y videos. Entonces entiendo que iba cargado de combustible y con suministros para seguir viaje con toda esa gente, supongo.
Tal cual. De eso se trata. Entre toda la gente que ha sobrevivido en Cancún, bueno, más bien aterrizado en Cancún, y los de Veracruz no llegamos a 6.000 por mucho.
Qué interesante. Una verdadera arca de Noé para nosotros, o al menos temporalmente.
Eso es. Y luego, aparte, en Cancún, seguimos teniendo electricidad, seguimos teniendo agua potable.
Eso no durará mucho. Pero los del barco durarán más. Son autónomos. Siga, por favor.
Bueno, pero estamos encontrando un montón de víveres de los almacenes, de los hoteles. Tenemos técnicos, especialistas, médicos, incluso cirujanos para acá el señor Sam. Y bueno, también hay más chicos, aparte de los que llevamos acá atrás. Dani no estará sola. ¿Escuchás, Dani?
Ajá.
Nena, no pareces muy convencida. A ver, paren un momento. Cancún Control Latin Jet.
Latin Jet, adelante, Cancún Control.
Cancún Latin Jet ascendiendo por 220 directo hacia ahí con 314 personas, unas 120 menores. Necesitaremos acompañantes y... ¿El quirófano para el medical está listo?
Quirófano listo y esperándolo. Latin Jet, ¿su tiempo estimado de llegada?
Una hora. Corrección, 65 minutos de Latin Jet Cancún.
Copio, 65 minutos, Latin Jet. Tenga buen vuelo y lleve cuidado. Cancún Control.
Cancún Control, gracias, Latin Jet. ¿Saben? Estamos en la ruta aérea con más tráfico de América. Ni los yanquis ni nadie. Ciudad de México, Cancún, es la ruta con más pasajeros de toda América. Mucho más que Nueva York, Los Ángeles y cosas así. Es viernes, son las 6 de la tarde. La radio debería ser un descontrol total. Ahora en realidad sobra. Si dijera, Carlos, soy Martina, voy para allá con 300 y llegamos en una hora, daría igual. Este silencio...
Comprendo.
Pues a mí me gusta.
¿El silencio te gusta, Dani?
Me gusta que no haya gente.
Escúchenme, si no me lo cuentan a mí, tarde o temprano se lo van a preguntar otras personas. ¿Ustedes tres quién son?
¿A qué se refiere?
La gente está muy paranoica, supongo que ya lo han notado.
Sin duda.
Usted es ruso, y dicen que en Rusia ha sobrevivido mucha gente, que podría ser la superpotencia emergente de esta situación. El país más favorecido por lo que ha pasado, podríamos decir.
¿Cree usted que esto lo hemos hecho los rusos? Usted no tiene idea de lo que haría falta para hacer algo como esto. Ni yo tampoco. No creo que nadie la tenga todavía. Pero le aseguro que para causar esta desaparición, no sé cómo es posible. Nadie lo va a saber. La humanidad no sabe.
Seguro que es así, doctor, pero la gente, el común de la gente, no es muy racional. Sabe y está paranoica. Estamos todos paranoicos. Todos hemos perdido familias, amigos, todos.
Yo, dos hijos y una hija. Me los están buscando en Moscú, en San Petersburgo. Pero nadie sabe darme razón.
Lo siento infinito, doctor. No sabía eso. Aún así, la gente... ¿Saben lo que pasó ayer ahí delante en Mérida?
No. ¿Qué?
Después de la desaparición, cuando todos estábamos como locos buscando dónde aterrizar, una política, la esposa de un ex político, venía de Londres en un jet privado de alquiler. Iba para Guatemala. Por lo visto, tiene mala fama acá en México.
¿Y qué?
Un asunto feo de corrupción. Compró medicinas falsas para la leucemia infantil o algo así. El caso es que la gente que aterrizaba en Mérida la reconoció y no sabemos muy bien aún lo que pasó. Pero hubo una especie de disturbio. Venía con su hijo, un nene pequeño y guardaespaldas. No estamos seguros, pero creo que la gente la linchó a ella, al nene, a los guardaespaldas. La cosa siguió, hay más muertos, quemaron la terminal, el aeropuerto. Todo el mundo está muy tenso y la violencia puede estallar fácilmente, doctor. Sé que no es racional, pero...
Ok. ¿Qué quiere usted saber?
Bueno, para empezar, un grupo de saboteadores o de terroristas toma Laguna Verde.
No estamos totalmente seguros de eso. Podrían haber sido militares legítimos asegurándola, y a lo mejor ellos también estaban muy paranoicos. La fuga radiactiva podría ser cualquier cosa. Hay mil maneras de meter la pata con residuos o sufrir un incendio o...
Dale, doctor, pero justo ocurre eso y está usted en la ciudad más próxima, un científico atómico.
Somos muchos científicos atómicos en el mundo. Por pura probabilidad, alguno tenía que estar cerca de una central que haya tenido problemas por este suceso tan extremo.
Sí, pero justo un ruso...
¿Y se supone que tengo que pedir perdón por existir? ¿Por ser ruso? ¿Por ofrecerme voluntario o por qué?
Yo no sabía muy bien cómo explicar a Alexei lo que ocurrió cuando el comandante Graham supo que se había ofrecido voluntario para ir a Laguna Verde. El comandante tejano Jack Graham del vuelo Western Hemispheric 1220, el mismo con el que me peleé al poco de aterrizar en Cancún, ese se había convertido en algo así como el líder de los supervivientes en Cancún. Fui yo quien al llegar esa mañana a Veracruz lo llamé para decirle inocentemente que no se preocupara por Laguna Verde, que ya iban de camino a inspeccionarla un piloto español y un científico atómico ruso muy bueno, según me habían dicho. Eso fue poco después de que la nueva presidenta de Rusia se dirigiera a su país y al mundo por una emisora olvidada que volvió de entre los muertos para la ocasión. Radio Moscú. Salió de pronto al aire como si nunca se hubiera marchado por la frecuencia del zumbador. Uno de esos transmisores misteriosos que supuestamente no son de nadie, pero es claro dónde están. Sin el menor empacho, abrieron con su sintonía histórica y un locutor de cuidada voz casi alegre, declamando el histórico Govorit Moskva. Habla Moscú. Quienes guardaban aún memoria tuvieron un escalofrío. Unos de nostalgia, otros de placer, otros de horror. Para redondearlo, emitieron a continuación el himno de Rusia, cuya formidable melodía es igual a la del soviético. Lo normal en una transmisión oficial, pero sin entender la letra son totalmente indistinguibles e igual de imponentes o temibles. Unido al conocimiento a esas horas ya vox populi de que en los subtes de Moscú, San Petersburgo y otros se había salvado muchísima gente, incluso antes de que la nueva presidenta rusa dijera una palabra, parte de los supervivientes bordeaba su segunda crisis nerviosa en menos de un día. Sobre todo teniendo en cuenta que desde Washington solo llegaban vaguedades. El rumor de que en Estados Unidos no quedaba nadie con legitimidad para asumir el poder calaba sin cesar. Así, cuando el gringuísimo comandante Jack Graham se enteró por mí que había un científico ruso distinguido en camino a la única nucleoeléctrica entre Río Grande y Río de Janeiro, estalló en cólera. No paró de lamentarse a los gritos cómo los Spics podían tolerar algo así. Si me preguntaban en ese instante, probablemente no habría sido capaz de articular por qué ni qué le iba a él con lo que hicieran los mexicanos en México. Quizá actuaban décadas de propaganda y acondicionamiento. Quizá influyó en una historia familiar de guerreros de la Guerra Fría. Ayudaron los nervios y la desesperación acumulados. Lo que fuera, pero un ruso, metiendo las narices en una central nuclear en el inmediato patio trasero de Estados Unidos cuando aún no estaba claro si continuaba viendo Estados Unidos, tenía que ser nefario por definición. Probé de otro modo. Encima de esta nena. No te ofendas, Dani, pero vos a mí no me engañás. A estos señores los conocías de antes.
Claro que no. Los conocí hoy. No los había visto en mi vida.
Pero se llevan demasiado bien, ¿no?
Son buena onda. Me salvaron.
¿Y no sabes nada de tus padres?
No.
Pareces muy tranquila.
Eso de allá adelante es Yucatán.
Sí, ¿cómo lo sabes?
Tú en tu país no fuiste a la escuela y no te enseñaron el mapa nacional, ¿o qué?
Sí, pero no estoy segura de que a tu edad hubiera reconocido el Río de la Plata. La primera vez que voy cockpit en un avión, en este ángulo y a contraluz.
Pues si tú no podías, no es mi culpa. ¿Qué es el Río de la Plata? Suena lindo.
Escúchame, Danielita. Vos sos muy lista, pero no soy ninguna boluda, ¿eh? Vos estás tratando de escabullirte.
No me llames Danielita, soy Dani.
Dani, la concha de la lora, que para eso soy mayor que vos y no soy ninguna boluda, ¿estamos?
La concha es lo que pienso que es.
Supongo.
Está feo decir groserías.
Mira, Danielita.
Ya te dije que no me digas Danielita.
Latin Jet, Cancún, control.
Después vamos a hablar vos y yo. Cancún, adelante, Latin Jet.
Latin Jet, tengo al comandante Graham al teléfono. Quiero hablar con usted. Le pongo en línea.
Cancún Control, copiado eso, pero...
Martina, ¿lleva al ruso a ese bordo?
Afirmativo, comandante. Si quiere hablar con él, lo tengo acá al lado.
No es necesario. Ya hablaré con él luego. ¿Cuándo llegan?
Tiempo estimado de llegada, 50 minutos y vamos a seguir necesitando el quirófano para el herido.
Roger, corto.
Ya entendí. Está al mando.
Me tomó unos segundos mentalizarme para explicar eso. Sí, claro que Graham estaba al mando. Se impuso al mando desde el momento en que recorrió las terminales de Cancún reclutándonos a todos. ¿Y yo? Yo lo acepté, aunque al principio fuera rastras. Incluso después de intentar partirle la cabeza con el bastón extensible. Diría que lo hice por principio de autoridad. O sea, porque en peligro de muerte es bueno que haya alguien al mando con toda la información y una autoridad indiscutible. Esa es la idea detrás de todos los capitanes, de todos los comandantes, de todos los generales. Puede que no te guste el tipo o tipa, puede que no te gusten sus órdenes, pero las cumplís y las defendés, porque es mucho peor tener a una jaula de grillos por cabeza. Un mal comandante puede matarnos a todos o no. Una jaula de grillos es directamente suicida. Y Graham no era un mal comandante. Era un pelotudo, soberbio, machista, anticuado, lo que quieran. Pero nadie entre los supervivientes de Cancún estuvo a su altura. No, yo tampoco. Decidí no contar nada de todo eso. ¿Para qué? Solamente dije. No hemos elegido aún a nadie para que esté al mando, pero el comandante Graham es un hombre muy asertivo, efectivo, un líder natural.
A mí me ha parecido más agresivo que asertivo.
En estas circunstancias es difícil decir la diferencia. hace que las cosas giren.
Ese tipo es un pendejo.
Está feo decir groserías, Dani. Con eso, nos quedamos todos callados. Yo miré al frente, hacia Cancún, hacia el anochecer. Entonces, la puesta del sol que aún brillaba a nuestras espaldas hizo destellar unos puntitos en el cielo. Muy lejos. Aviones, sin duda, volando muy alto en formación sobre el canal de Yucatán. O no llevaban las luces de exposición encendidas, o yo no las distinguí. Viajaban de sur a norte hacia Estados Unidos. En Cancún después me dijeron que desde ahí no los habían visto, ni recibieron comunicación, ni nada. Que quizá fue un efecto óptico, pero yo sé que los vi, seguramente gracias a la altitud, el ángulo y el sol poniente. Solo después, leyendo lo que ocurrió en Estados Unidos, deduje que podía ser la inminente presidenta Haley Solberg regresando desde Perú, escoltada por casas de combate y algún avión de reaprovisionamiento en vuelo.